La Mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a la mañana de COPE Pontevedra. Al control de los mandos está Antonio Videla. Yo soy María Treviño y te saludo en este viernes, día 4 de diciembre. Santa Bárbara, felicidades a todas las bárbaras, por cierto. Ya se acaba la semana, pero repon fuerzas porque te traemos muchísimos planes para ti. Y si vas de puente, también te traemos las mejores escapadas express para los tuyos, para que los disfrutes. Tenemos también cine, como siempre. Y además, en este puente, ¿qué hacer con los niños? Ahora que toca esos exámenes, te damos las mejores claves con una coach recién aterrizada aquí en la ciudad. Pero tenemos mucha actualidad también, que es lo que ocurre muy cerca de ti, a la vuelta de la esquina. Y te lo contamos por cortesía de Homemaster. Silvia Vieito nos adelanta ya esas noticias que se desarrollarán en el mediodía de COPE Pontevedra. Adelante, Silvia.
Pues por un lado estamos pendientes de la reunión que mantienen hoy políticos y asociaciones para intentar definir cuál será el futuro en Vilagarcía de los antiguos terrenos de Megasa y si pasa por un centro comercial esa opción. Eso lo contaremos a las 2:20. También nos centraremos en las obras en Pontevedra de la nueva plaza del Hospital Provincial. Hoy ha comenzado a colocarse las losetas y de la mano del concejal responsable detallaremos cuándo van a terminar esas obras, que en principio están fechadas para finales del mes de febrero. Y también tendremos que hablar de cultura, porque ahora mismo en el paso de feiras y congresos, en el paso de la cultura de Pontevedra, se está inaugurando Culturgal.
Pues se lo contaremos más adelante, y precisamente nos vamos hasta Culturgal ahora. Vamos a charlar con el director de esta gran exposición que reúne toda la cultura galega aquí en Pontevedra. Pero tenemos más, aparte de información general, cultural, tenemos deportes, viernes, previa de competiciones. ¿Qué nos avanzas para el fin de semana?
Pues estamos pendientes a medio caballo entre el partido de ayer de Copa Federación, que ganaba el Pontevedra, y ya la previa de la Liga este fin de semana con el partido contra el Somozas en cuanto al fútbol. Pero ya esta misma noche también en Zaragoza juega el Teucro, así que vamos a repasar cómo están nuestros equipos a las 4:10.
Bueno, 4:10, Deportes COPE Pontevedra, toda la información comarcal y local con Silvia Vieito. Gracias, Silvia, y ahora nos interesa saber qué tiempo nos espera para este fin de semana o puente para los más suertudos. Vemos grandes claros a estas horas por la ventana. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, cuidadito con darnos disgusto, porque creo que nos traes una de cal y otra de arena para el fin de semana.
Sí, yo creo que vais a estar contentos porque vamos a tener un poco de todo. Hoy teníamos al amanecer esas nubes medias y altas, por la mañana se van rompiendo y de momento no tenemos lluvias importantes hasta el lunes noche, martes, cuando un frente sí que nos podría dejar algunas precipitaciones de momento en la provincia. Mañana predomina el sol, tendremos algunas nubes por la mañana y el domingo, sobre todo al norte de las Rías Baixas, tendremos algo de nubosidad. En general, día tranquilo y temperaturas pues bastante agradables para ser un mes de diciembre. Tendremos máximas de 16 grados el sábado y el domingo, con mínimas de 10 grados en Vigo o Pontevedra. El lunes notaremos una bajada ligera de los termómetros y, como decía, tendremos que tener el paraguas a mano porque al final del día empezarán a llegar esas lluvias.
Gracias, Mar, pues es lo que nos queda para todo este puente. Y como todos los viernes, a estas horas también te ofrecemos la información marítima por cortesía del puerto de Vilagarcía de Arousa. Te contamos que hoy llega al municipio arousano, a Vilagarcía, la gira Las Minas Puerto Flamenco. Se está visitando diversas ciudades portuarias de España y hace parada aquí, en la de Arousa. Las Minas Puerto Flamenco Tour es un espectáculo que profundiza en la historia, relación entre la música y los puertos, que como centros de comercio entre diferentes naciones han constituido desde la antigüedad un escenario privilegiado para el intercambio cultural. Las tripulaciones de los diferentes barcos han desempeñado un papel protagonista aquí, en este ámbito. En esta gira, la historia del flamenco y las músicas del mundo de los puertos se dan la mano en un espectáculo en el que participan varios ganadores del Festival Internacional de Cante de las Minas, en sus diferentes especialidades, eso sí. La cita es en el auditorio de Vilagarcía a partir de las 10 de la noche y aún quedan entradas disponibles. Más información en lasminas.org. Y ahora abrimos la agenda del fin de semana con esa inauguración que está ocurriendo en estos momentos de la mayor exposición de la cultura galega, Culturgal.
Ya estamos casi en Navidad y seguro que tiene que enviar algún paquete a un familiar, amigo, pues ya sabe, ACM en Saavedra, Pontevedra, en calle Licenciado Molina 3, Pontevedra. Acérquese e infórmese de sus promociones especial Navidad hasta el 5 de enero o llame al 986-84-7011, 986-84-7011.
Cultura gallega al completo representada en Pontevedra, y a los consumidores que podemos participar le vamos a dar todas las opciones para este fin de semana. Arranca Culturgal. José Manuel Aldea, director de esta feria, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya tenemos Culturgal aquí. ¿Da tiempo en un año a presentar tantas novedades?
Bueno, tenemos sobre 120 novedades programadas dentro de lo que es el programa oficial, pero después somos conscientes que muchos expositores este año van a hacer muchísimas actividades que realmente ya no damos ni contabilizado nuestros propios stands, ¿no?
Cabe recordar que es el producto de un sueño. Está organizada además por asociaciones y además tiene aportaciones de varias administraciones, de la Xunta, del Concello. ¿Es bueno ver tanta unidad en los tiempos que corren?
Pois en Culturgal estamos moi orgullosos de que sexa un proxecto compartido colectivamente, non? Tanto polas administracións públicas, como tú decías, a Xunta, o Concello, o Ministerio de Cultura, a propia Diputación de Pontevedra, polas empresas que tamén apoyan co seus, traendo seus artistas, e despois, como non, o público, non? Non nos podemos esquecer de que o público é un dos grandes protagonistas deste Culturgal, desta feira, que co seu apoio ano a ano fai que todo funcione mellor e que todo realmente tenía sentido, señor colectivo, ¿no?, que es Culturgal.
Para ese público que nos está escuchando, hay multitud de actividades literarias, gastronómicas, artísticas. ¿Cómo nos recomienda que hagamos esa visita este año?
Pues yo recomiendo a todo el mundo que primero vea en nuestra propia web, culturgal.com, vea la programación, y si no, nada más entrar no paso, hay unos programas con un detallado de feira de toda la programación dos, tres días, ¿no? Pero temos un espacio dedicado para o libro, como ben decías, despois é un espacio infantil e hai un foro onde se van presentar novedades culturais relacionadas cas novas tecnologías, vai haber un recuncho de e-book, despois vai haber tamén actividades de teatro. En definitiva, que tenemos tres días para disfrutar intensamente de la cultura galega en nuestro máximo esplendor, ¿no?
Este año además cambia el itinerario, la forma por lo menos. ¿Qué podemos ver nada más entrar en la sala?
Pues era un dos grandes retos de Culturgal, ¿no? Dar acollida en las mejores condiciones con los visitantes que nos gratifican con su presencia, ¿no? Entonces diseñamos un recorrido circular que anteriormente era un pasillo central para precisamente favorecer muy más esta circulación o bienestar de todo o público y de los expositores que también nos demandaban todos más relación directa con el público, ¿no? Entonces ese va a ser la gran novedad de este año, el recorrido circular, que ten tres sillas no medio estruturadas ao redor do escenario do libro e doutros dous bloques temáticos de librerías e están relacionados co mundo do teatro e da cultura.
Vaya lujo. Pero, bueno, vamos a ir a lo práctico. Yo creo que lo mejor es hacernos una idea, hacer un plano y después sorprendernos, dejarnos llevar, ¿no? Porque eso en media hora no se ve. Que vaya mentalizado la gente de que para un día mínimo.
Sí, de feito, hai moita xente que repite a nosa experiencia, porque día a día cambia, non a fisonomía da vida, pero sí os contidos, non? Van evolucionando, e as empresas van presentando, e os colectivos, e as asociacións van presentando cousas novas. Ese é o gran reto de Culturgal, non? Sorprender día a día e que a programación se xa viva, constante, e evolucionando tamén.
Para los más pequeños, para la gente que vaya con bebés, ¿qué se van a encontrar?
Pois este ano temos especialmente unha bebeteca diseñada para que as familias, os pais e as mais podan interaccionar cos seus bebés, porque entendemos que en Culturgal non nos gusta falar de público, sino de públicos, non dos públicos que visitan Culturgal. Son moitos públicos diferentes e variados, e entre eles tamén queremos contar cos bebés. Entón, pois, vai haber unha bebeteca con un bosque dos sentidos e unha serie de actividades para que os máis pequenos tamén podan disfrutar en compañía dos seus pais las instalaciones de Cultura.
Además de descuentos para los visitantes este año, podemos encontrar también, bueno, muchísimo aparcamiento, además, también ofertas en las zonas gastronómicas de Pontevedra para todos los visitantes. ¿Qué privilegios van a tener los asistentes a Culturgal?
Pues esta es una de las grandes novedades de este año también, ¿no? Que por primera vez a interacción con restauración, con los empresarios de restauración da cidade é moi grande, entón temos descontos en moitos restaurantes, bares, incluso algún pub tamén da noite, para que todos os visitantes o mostrar a súa pulseira que acredita que esa entrada é cultural, pagan unha serie de descontos nas consumicións que rondarán o 10%, o que temos establecido con eles.
Con este aliciente, además, para quien busca un nivel alto de cultura, ¿qué espectáculo recomendaría?
Bueno, eu máis que nivel alto falaría de cultura en xeral, non? A cultura accesible a todo o mundo. E eu recomendaría para todo o mundo, especialmente, o espectáculo que teremos o sábado á noite de teatro, que é un espectáculo diseñado especialmente e dirixido por Cándido Pazó para a Feira Culturgal, que contará, a parte de Cándido Pazó, con César San Martín, con María Lado e Lucía Aldao, non? Para nós é unha das grandes apostas sempre o espectáculo do sábado á noite, e en este ano en concreto moito máis, porque un dos leitmotiv da feira é a palabra, non? E que mellor que a palabra contada para divertirnos durante casi dúas horas.
El año pasado se empezó a cobrar un precio para la entrada y la gente decía, uy, hay que pagar. Pero además de estar hablando de un precio simbólico que no es nada, no nos cuesta nada, tenemos que empezar también a entender que la cultura tiene un precio, que no se valora tal como es.
Pois sí, ese é un dos grandes labores dos que estamos especialmente orgullosos en Culturgal, non? Que o público entendeu que todo o tecido empresarial e asociativo pois ten presencia nesta feira, non? E así o demostra apoiándonos ano a ano con unha gran cantidad de persoas que nos ciframos en 14.000 persoas que pagan a súa entrada, que mínima son 2 euros cada día, 3 euros os 3 días por adulto, e entón, pois, bueno, con ese apoio tamén axudan a fechar a feira, non? De feito, as nosas contas, que son públicas e están na nosa web, vese como a aportación do público ten un papel moi importante dentro da financiación colectiva da feira, non?
Vamos a hablar tamén en términos generales de la cultura. Queremos saber la valoración deste campo de los organizadores de Culturgal. ¿Qué es lo mejor que le está pasando a la cultura gallega en estos momentos?
Bueno, pois, non a cultura galega, sino a sociedade, non? Vivimos tempos convulsos, vimos de tempos convulsos, que entendemos que xa están asentadas novas fórmulas de consumo cultural, novas formas de relación entre as persoas e tamén entre a sociedade, e tamén dos productores de cultura, dos sectores culturais que a sociedade, e entón o Culturgal entende que os tempos xa están así para quedarse, e que aquí na feira poderemos ver moitas novidades de exemplos de xestión diferente, non? Como moita xente xoven, emprendedores, xente con novos proxectos, presentan os seus proxectos e as súas realidades para o ano que ven, pero xa desde unha concepción actual da cultura, non?
Hablando de emprendedores, esas novas incorporaciones a la cultura, ¿tienen menos perjuicios a la hora de crear? ¿Están más pendientes de su reconocimiento o de ofrecer algo nuevo a la gente?
Bueno, eu penso que, é dicir, ainda que non é moi poético, non? A preocupación de todos os creadores e todos os entes culturais é, en realidade, o tema económico, non? Todo mundo pretende, todo mundo quere, e con todo o merecimento, poder vivir do seu papel na cultura, non? Do seu traballo cultural. E, por suposto, que o cultural está para apoiar a todos estes emprendedores, e a sociedade tamén está para iso, como así o demostra, non? Co seu índice de consumo cultural e co apoio á feira. Pero, en definitivo, penso que o grande reto de hoxe en día é poder vivir co traballo cultural que todos desenvolvemos, non?
¿Sale factible en Galicia vivir de la cultura?
Eu penso que sí, así o demostra esta feira, así o demostra esta feira, así o demostran os máis de 80 expositores que hai, e así demostra as cifras que ANA publican os organismos públicos e privados sobre consumo cultural, sobre emprego relacionado coa cultura, non? Eu, pois, convido-vos a que pasedes polo cultural e vexades en que momento se encontra o sector cultural galego e poderedes ver como estamos de un momento esperanzador.
Para terminar, aunque tenemos la web a nuestra disposición y sabemos todos los planes que podemos encontrar, para abrir abriendo boca ya a este mediodía del viernes, díganos un plan para ir en familia, para ir en pareja y para ir con amigos en Culturgal.
Bueno, pues mira, yo para en familia recomendaría o sábado científico, ¿no? Tenemos un sábado científico por la mañana, toda matinal del sábado, realizada en colaboración con CSIC, Asociación Galega de Divulgadores Científicos, donde ahí podremos ver todas una interrelación que no estamos muy interesados entre científicos y divulgación cultural, ¿no? Para ir en parella, yo recomendaría o sábado a noite, como xa vos contei antes, para ver o espectáculo da de contar a quen paga. E cos amigos eu recomendo sempre deixarse perder polo cultural, porque seguro que nos van sorprender a cantidade de actos e de propostas culturais innovadoras que nos ofrecen dentro do programa e fora do programa nos stands.
Solo lo último nada más, aparcamiento?
Pois o aparcamento, temos un plan específico creado pola Policía Municipal do Concello de Pontevedra para a organización do tráfico. Os que coñecen o Pazo de Cultura, a parte superior do Pazo, onde se fai o mercado, o sábado pola mañán, estános a disposición durante todo o fin de semana para poder estacionar e iso. Pero bueno, eu tamén quería resaltar o que xe comentaba antes, o grande labor da Policía Municipal, que axuda pois a dirixir a toda esta gran cantidad de visitantes que vengan a cultural los fines de semana.
Bueno, pues solo nos queda recomendar a los oyentes que vayan pensando que le van a pasar bien. Si nunca han ido, ya lo saben, y si es la primera vez, sitio para aparcar ahí de sobra. Así que vamos pidiendo mesa en el Culturgal ya. José Manuel Aldea, director de Culturgal, muchas gracias por atendernos y vamos a disfrutar este fin de semana, este puente 4, 5, 6 de esta gran Feria de la Cultura Galega aquí en Pontevedra.
Muchas gracias a vos por el interés y nada, vémonos en Culturgal.
¿Tiene problemas con su entidad bancaria? Participaciones preferentes, acciones, swaps, cláusulas suelo. Lago Cabo Abogados le da la solución. Atención personalizada. Cobramos solo si usted recupera su dinero. Consulte sin compromiso. Lago Cabo Abogados. Edificio Simeón, Puerta del Sol, 986-223533.
Sigues escuchando la 106.4 FM. Estamos en vísperas de un puente, de un fin de semana largo, sobre todo para los niños, largo también para los padres. Y en esta época siempre nos viene bien una ayudita que en nuestra infancia no tenían nuestros padres. Hablamos de esa nueva figura de las coach, de los coaches en este caso. Y es que aterriza en Pontevedra una Mary Poppins para adultos y para niños. Hablamos con Ana Couto. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en general, ¿qué aporta una coach en una ciudad como Pontevedra?
Lo nuevo que puede aportar un coach con respecto pues de otros profesionales, por ejemplo, una psicología o una terapia tradicional, es la orientación a resultados. Nuestro enfoque va encaminado a conseguir resultados lo más rápido posible. Entonces, siempre encaminamos nuestras actuaciones a conseguir aquello que queremos con respecto a nuestros niños, que es mi especialidad en este caso, y a las madres, a la convivencia familiar, pero a conseguirlo de forma rápida, de forma que pronto consigamos observar esos resultados que queremos.
En general, ¿cómo anda la autoestima de los niños hoy en día?
Yo creo que está bastante tocada, bastante baja.
¿El consumismo tiene que ver o el estrés de vida?
Sí, yo creo que hay necesidades básicas que esta sociedad consumista, donde los dos padres trabajan, donde necesidades básicas que de los niños que se están dejando un poco de lado. Estamos hablando de necesidades emocionales, necesidad de respeto, necesidad de amor incondicional, necesidad de sentirse importante dentro de su familia, que por supuesto nunca como padres lo hacemos a propósito, claro que no, pero que sí que es tan importante como el desarrollo cognitivo, como el desarrollo físico, como su salud física, su salud emocional es tan importante.
Hablamos de una época, como decías tú, que los niños quedan parcialmente desatendidos, menos mal que están los abuelos para esto. Quien no tiene abuelos lo tiene complicado porque en las familias suelen ser que mamá trabaja ahora también, papá también, y las guarderías son un gran recurso para esto, pero lo que es la atención familiar queda desatendida. ¿Qué hacen los coaches sobre este tema?
En este sentido, la labor fundamental es centrar la atención, enfocar realmente qué necesita nuestro niño para que el tiempo que le dediquemos, estamos hablando del tiempo de calidad de siempre, pero por supuesto que ese tiempo de calidad es necesario que tenga una cantidad suficiente. No por estar de muy buena calidad quiere decir que nuestros niños necesiten menos tiempo de nosotros. Entonces necesitamos centrarnos en lo que necesita cada niño y centrarnos a darle todo eso. Por supuesto, lo que aporta el coaching es que es personalizado, que cada niño lo necesita de una forma diferente, cada madre lo va a dar de una forma diferente, y es conciliar todo eso, sentirme yo bien como madre mientras mi niño también se siente bien.
Uh-huh. Pongamos un caso, sí. ¿No? Va a la consulta pues una familia que su padre trabaja hasta las 6 de la tarde, uh-huh. Su madre tiene horario partido y no llega a casa hasta las 9 de la noche, pongamos ese ejemplo. ¿Qué uh-huh. ideas le sugieres a estos padres para que fomenten el conocimiento con sus hijos?
Uh-huh. Pues se trataría de compensar el tiempo que no han estado con ellos y darle el protagonismo a los niños, a centrarnos en su ilusión, en lo que les ilusiona, en lo que les gusta, y por supuesto siempre dando estructura. Eso no quiere decir que como les hace ilusión tener todo tirado o romper las cosas, eso no. Entonces vamos a decir lo que tienen que hacer, pero vamos a mantener el respeto por ellos como personas. Uh-huh. Se lo decimos con buen tono y utilizamos unos modales tan correctos con ellos como utilizaríamos con cualquier otra persona.
¿Cuáles son los errores más comunes que suelen demostrar los padres cuando entran en tu consulta?
Yo, en ese sentido, creo que es ese danzar entre el autoritarismo, entre imponer nuestra versión, porque como somos adultos nos creemos que realmente estamos en la posición de la verdad, o de nuestra verdad, y la imponemos de esa forma, imponiendo, no mostrando respeto por la otra persona, que aunque sea un niño realmente también es una persona y nos escucha, no utilizaríamos esos modos con ninguna otra persona de nuestro entorno. Y por el otro lado, el otro punto sería ser demasiado permisivos. Incluso hay familias donde se conjugan los dos casos, que somos permisivos y autoritarios al mismo tiempo, autoritarios en los modos y permisivos en lo que consiguen. Al final nos enfadamos y tenemos la sensación de que los niños se salen con la suya.
Uh-huh. Eso, para mantener a un niño a raya, sin ser demasiado autoritario, pero tampoco que nos toree. Por ejemplo, ¿qué prácticas aconsejáis de las coaches? Tú, por ejemplo.
Sí. Vamos, que eso, digamos, es como mi especialidad, además, sí. Que es pues ser firmes con nuestros niños, ser exigentes con nuestros niños, o sea, que consigan por sí mismos ser responsables. Pues yo creo que muchas familias aquí ya están pensando en recoger, en su higiene personal, en pues dependiendo de la edad ya lo de vestirse, que suelen ser auténticos dramas familiares, por lo que yo me encuentro, conseguirlo con una buena relación familiar, que no tengamos que pelearnos para ello, que no tengamos que hacer una lucha continua. Y eso está en tener claro cuál es nuestro objetivo. Pues por ejemplo, una consulta muy frecuente que yo tengo es para que se vistan. Nos tenemos que ir y tenemos solo 5 minutos para que se vistan y no lo consigo. ¿Cómo lo consigo? Pues centra la atención en lo que a él le gusta. Por ejemplo, estamos hablando ya, por ejemplo, de niños 3, 4, 5 años que ya empiezan a vestirse solos y que todavía no tienen el hábito suficientemente adquirido para hacerlo de forma rápida en el momento en que lo necesita la mamá, que ese es otro factor importante. Entonces, por ejemplo, nos vamos a sus dibujos favoritos. Está muy de moda Peppa Pig, Patrulla Canina. Nos ponemos en su piel. Yo como 5 años, a mí me da igual que mamá se tenga que ir porque tiene que ir al médico, porque tiene que ir a trabajar, porque nos enfocamos en sus intereses. Pues organizamos algo referente a la Patrulla Canina. Vamos a hacer una misión de rescate. Nos vamos a poner este traje especial para ir a rescatar a no sé qué. Desde ahí, haciéndolo como un juego, ellos colaboran.
Introduciéndolos en su mundo favorito.
Exacto. Nosotros uh-huh. vamos a su mundo para traerlo al nuestro. Uh-huh. Si tenemos 5 minutos para que se vistan, lo ideal siempre es contar con un poquito más de margen. Darle tiempo suficiente para que ellos puedan entrar en nuestro juego y hacerlo de forma autónoma. Entonces, vamos, los acompañamos para que no es vístete que nos vamos, yo me marcho a preparar no sé qué y él se queda ahí y se mete en su mundo, no se acuerda de que nosotros nos tenemos que ir. Entonces, entrar en el mundo de ellos, acompañarlos, o sea, dejar todo listo para que poderle dedicar esos 5 minutos a él, acompañarlo mientras se viste, irle diciendo ahora este, ahora el calcetín, perdón, ahora el pantalón, ahora esto, y desde ahí desde ese enfoque se hace muchísimo más fácil y además nos estamos divirtiendo.
Esto para los padres, son los deberes sí. que le matas a los padres. ¿Y los niños, que son los más incontrolables? ¿Viven mejor los niños en esta época o antaño?
Pues yo creo que tienen cosas mejores y cosas peores. Porque realmente si nos ponemos en la generación, por ejemplo, de yo pienso en mis padres, vivieron una época muy complicada, vivieron pues una guerra civil, una posguerra, una dictadura, y esa generación yo creo que se enfocó muchísimo a satisfacer necesidades físicas, uh-huh. alimento, seguridad, y la parte emocional quedó prácticamente olvidada. Y es como una laguna que tenemos nuestra generación hoy, que no se atendió esa parte nuestra. Y nosotros ahora tampoco tenemos una experiencia o unas pautas que hayamos visto de cómo se desarrollan nuestros niños y cómo se atienden.
Pecamos de comoditis.
Sí, eso también. Uh-huh. Eso también, porque hoy todo es fácil, todo es cómodo y lo que requiere persistencia, lo que requiere estar ahí, a veces nos cuesta.
No tenemos que recordar que estamos ya en las vísperas del puente, como te hemos dicho, y los padres están tirando de los pelos ahora de decir qué hacemos con los niños. Sobre todo en esta época de diciembre que están los exámenes cayendo de un lado y del otro en las clases. ¿Eres experta también en hacer un manual de técnicas de trabajo?
Sí, técnicas de estudio. Me parece fundamental no solo los contenidos, sino la forma en que organizamos los contenidos, que estructuramos, que organizamos nuestro tiempo y nos planificamos para aprovechar el tiempo que estudiemos. A veces no es cuestión de echarle horas, sino de organizar las horas que dedicamos.
Perdemos mucho el tiempo. A lo mejor se ponen a estudiar y de uh-huh. repente le distrae la hora sí. de la merienda. Uf, la típica tontería de la mosca rodando.
Efectivamente.
Justo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo haces para intentar que sigan una pauta uh-huh. de mirar al libro?
Lo importante es la rutina. La rutina quiere decir que sucede una cosa después de otra y está clara. Es decir, cuando estamos merendando no estamos con los deberes y cuando estamos con los deberes no estamos merendando. Entonces hay una cosa para cada, un tiempo para cada cosa. Lo mejor es consensuarlo siempre para que el niño también se sienta partícipe y protagonista de su tiempo, porque realmente es su tiempo. Entonces organizar como él prefiera, primero la merienda, primero el juego, primero los deberes, como sea, pero que sea consciente de que eso también lo tiene que hacer y que tiene un tiempo para eso. Cuando llega ese tiempo, pues cumplirlo. Cuando se siente, pues ayudarle en principio a organizar el tiempo. Primero hacemos esto, luego lo otro. Lo mejor con las tareas siempre es empezar por la que no es ni demasiado fácil, ni demasiado difícil, ni la que no nos gusta nada, ni la que nos gusta mucho. Primero hacemos la de término medio, luego hacemos la difícil y al final terminamos con la que nos gusta.
Pues se lo van a apuntar muchos padres, seguramente, uh-huh. porque es lo que le toca a partir de hoy. ¿En qué se diferencia tu faceta de coach de un pedagogo, por ejemplo?
Digamos que el pedagogo es una orientación pues que está ahí, que te acompaña en el tiempo, te da unas pautas también, pero no tiene, digamos, un principio y un final. Tú vienes, hablamos de tu problema y lo tratamos. Y tiene un enfoque más como a largo plazo, como si, vale, lo vamos a solucionar, pero bueno, vamos viendo cómo se soluciona. Y lo que da el coaching es justo lo contrario. Nos marcamos un objetivo, ¿qué es lo que queremos conseguir? Pues no tener que pelearme con mi niño por las mañanas o algo concreto, que eso depende de cada familia. Y el coaching lo que hace es encaminarlo, vamos a hacer pasos y acciones para conseguirlo rápido.
Uh-huh. Cuando entran en tu consulta, ¿salen con cura ya?
No, el primer día no, claro, porque es un proceso, pero estamos hablando de no alargar estas situaciones, son situaciones, no problemas, se trata de eso, de buscar un enfoque diferente que te permita salir de esa situación, verlo desde otro punto de vista, y desde ahí la solución va mucho más rápido. Estamos hablando de intervenciones de no más de 2-3 meses.
Uh-huh. Ana Couto, ¿recordamos la dirección?
Plaza Curros Enrique, número 1, la oficina 307.
De todas maneras, a partir ya de enero la vamos a tener con nosotros una vez al mes para resolver todas las dudas de nuestros oyentes. Nos podéis escribir en nuestro Facebook, como lo hacéis hasta ahora por privado, La Mañana Cope Pontevedra, o si no, a nuestro correo. Los que no tienen Facebook, que muchas veces nos dicen, no, es que no tengo cuenta. Bueno, pues nada, a pontevedra@cope.es. Y si tampoco tienes un ordenador a mano, no pasa nada. Un teléfono siempre lo soluciona todo. 986-866409. Que Ana Couto está aquí para ayudarte.
La 1, las 12 en Canarias.